Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Buenos días, aquí comienza Alt News, 60 minutos de radio en directo desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Información, entrevistas, tertulia, de todo un poco para comenzar el día con información y opinión distintas, alternativas, sin complejos. Santiago Fontenla y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos!
Buenos días, bienvenidos, noticias e información alternativas aquí en la radio desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Javier Muñoz en la técnica, este que os habla, Santiago Fontenla. Por delante, 60 minutos en los que vamos a desgranar lo que es la actualidad, pero de una forma, una manera diferente. Gracias por habernos escogido, gracias por dedicarnos este tiempo. Son las 7 de la mañana, aunque también pueden ser las 10, porque este programa se repite a esa hora también.
En Alt News, Buenos días España, por José L. Sánchez. Un aguijonazo a la actualidad del director de la Tribuna de España.
Buenos días España, un cordial saludo a todos los oyentes de Alt News Radio y de una manera especial a aquellos que lo hacen a través de la Tribuna de España. España parece que ayer se sobrecogía por el escupitajo que un separatista lanzaba sobre el ministro Borrell. Al final, escupido y escupidor forman parte de lo mismo, del putrefacto sistema del 78. No seré yo quien aplauda esas formas en sede parlamentaria, pero ¿de verdad este es el problema del Congreso de los Diputados? ¿No es mucho más grave, y no lo hablan los medios del sistema, que la ministra de Justicia siga en su cargo después de haber reconocido que vio a fiscales y jueces acostarse con menores en Cartagena de Indias y no actuara siendo fiscal de la Audiencia Nacional, y que siga sin dar los nombres de esos fiscales y jueces que nos pueden tocar en cualquier juicio y que se acuestan con menores? ¿No será mucho más importante que el escupitajo recibido presuntamente por el ministro Borrell? ¿No será mucho más importante, decía, que la ministra de Justicia, siendo fiscal de la Audiencia Nacional, hubiera participado en una mordida de 30 millones de euros para evitar la extradición de un miembro del clan Botín a Guatemala? Creo que seguimos escandalizándonos con aquello que decide la prensa del sistema que nos escandalicemos. Y, sin embargo, lo que es verdaderamente escandaloso nos pasa desapercibidos. Que tengan un feliz día.
En Alt News, Buenos días España, por José L. Sánchez. Un aguijonazo a la actualidad del director de la Tribuna de España.
Y empezamos bastante duro, ¿eh?, con ese aguijonazo de primera hora de José L. Sánchez de la Tribuna de España aquí en Alt News. Bueno, el tiempo, la mínima en España, 1 grado para Vitoria, 2 grados para Logroño, Palencia y Teruel. La máxima, como siempre, 22 graditos para Santa Cruz de Tenerife y también para Las Palmas de Gran Canaria. Hoy vamos a tener las máximas en La Coruña 15, en Bilbao 18, Barcelona 18, Madrid 11, Málaga 17, Cádiz 18... Jaén llegará a los 12 grados. Los periódicos de tirada nacional: El Mundo, Sánchez evita romper con ERC pese a la humillación a Borrell. El presidente no verá a la oposición cubana para no desairar al castrismo. Delgado purga al abogado del Estado duro con el 1 de octubre. Bruselas tumba los planes económicos del gobierno para agotar la legislatura. Los partidos accederán a la vida privada de los votantes sin su consentimiento. En el ABC, Bruselas, la OCDE y el FMI no se creen las cuentas de Sánchez. Empeoran las previsiones de crecimiento para España y alertan de que los presupuestos acordados con Podemos dispararían el déficit. En el país, Europa abre a Italia un proceso sancionador sin precedentes. Los héroes se equivocan y a veces los malvados actúan con nobleza, lo dice George R. Martin, que es el autor de la saga que inspiró Juego de Tronos. El FMI se suma a Bruselas y cuestiona las cuentas de España el abogado del Estado del procés, cesado por incumplir instrucciones. Y en la razón, suspenso en economía a Sánchez, Delgado purga al abogado del Estado que veía rebelión, Rufián crispa el PSOE culpa a Casado y Fariñas el viaje a Cuba del presidente es una bofetada a la disidencia. Saludos, bienvenidos. Nosotros comenzamos aquí Alt News. Adelante, vamos con ello.
Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín.
Y otro día más, aquí estamos con los titulares de la prensa alternativa en Internet. Buenos días, Yolanda.
Bueno, pues muy buenos días a todos. Saluditos desde las 7 de la mañana ya aquí, pues dando un poco de leña.
Es prontito, han puesto, acaban de poner ahora mismo las calles, las hemos estrenado nosotros. Bueno, puedes estar escuchando este programa a las 7 de la mañana, pero también pueden ser las 10, es decir, ahora son aproximadamente las 7 y 5, uh-huh. Pero pueden ser las 10 y 5, tampoco pasa nada, no te asustes. Estamos repitiendo el programa y a partir de aquí pues lo puedes escuchar a cualquier hora porque también se escucha
en podcast
y también en la Tribuna de España, etcétera,
exactamente,
etcétera.
O sea que lo puedes escuchar cuando quieras,
cuando usted quiera
y donde
este
quieras
programa. Efectivamente, es un multiprograma.
Exacto. Bueno, ayer tuvimos momentazo en el Congreso,
bueno,
con los Indepes y con Borrell.
Bueno, oye, cuando tienes esos socios, normal pues que te escupan.
Exactamente, o sea, el que a la escoria se arrima, pues...
Escoriao se levanta.
Exactamente, y encima Pedro Sánchez no le ha sacado la cara, ha dicho que la culpa es de todos nosotros.
Es de la derecha.
De todos, menos de él, de todos.
Es increíble este país. Te vienen los tipos, te escupen ahí al ministro en el
y se tiene que aguantar.
Y encima cogen estos tíos caraduras y echan la culpa al PP, bueno, y a todos en general, vamos.
Pero es que ni su propio presi las hago la cara, es que es de vergüenza. Pero bueno, tienen lo que se merecen.
Son así, no hay por dónde agarrar y como no pasa nada, bueno, la única que ha estado más o menos digna ha sido la presidenta
Ana Pastor.
Pero tampoco ha estado bien, porque es que cuando equiparas lo de fascistas con lo de golpistas,
claro.
Pues no, es que vamos a ver, que te llamen fascista, estos tipejos a un tío del PP, de Ciudadanos, de tal, pues es un insulto, pero cuando le llaman golpista a esta gente,
es una
descripción,
claro.
Porque está demostrado empíricamente que estos tíos
son golpistas
o apoyan a los golpistas, por lo tanto son golpistas
lo mismo,
también.
Exactamente, así es.
Pero bueno, así que yo no sé, bueno, ha estado bien, sí, pero bueno.
Es
el complejo de siempre. Bueno, Italia y los fascistas también. Bueno, porque es que si no...
No, usted es esto y se va y punto.
Esto es como los de ETA, ¿no? Condenamos todo tipo de violencia. ¿Qué es todo tipo de violencia? Sí, la violencia policial,
claro,
la violencia de no
torturas.
Sé qué. Las torturas. Es que estamos siempre lo mismo, la equidistancia.
El buenismo ha conseguido que estemos como estamos en este
Resulta
país.
Resulta que un partido, como el Partido Popular, Ciudadanos, resulta que por ir al Parlamento a decir lo que hay que decir democráticamente, perdón, son fascistas. Estos tíos, por ir ahí a decir lo que les sale, a insultar, a reírse, a carcajearse de todos nosotros, no se les puede decir que son golpistas, son señores diputados. Pues
exacto.
No, pues va a ser que no. Bueno, ¿qué?
Bueno, pues empezamos con casoaislado.com.
Vamos allá.
Nigeriano muerde un dedo y una oreja a un hombre que le miró fijamente. El señor iba paseando por el centro de Valencia.
No me extraña.
Y este dice que le miró mal y entonces, bueno, le enganchó con un paraguas, le partió una ceja, le han tenido que dar puntos.
A mí, todo un show, porque le miró mal. A mí a todos los que me miran mal les muerdo siempre un dedo de un pie.
Yo también.
Pero siempre, además, siempre.
Y como hay tantos que me miran mal, yo creo que hay mucha gente por Bilbao con los pies mordidos. Dios mío, qué...
Oye, de todos modos, cada día una diferente.
Todos los días.
Y luego no pasa nada, luego son hechos aislados, pero cada día tenemos una diferente, es increíble.
Al final lo que decíamos el otro día, los hechos aislados van a ser el pan nuestro de cada día.
Bueno, ya lo son.
Ya lo son. En fin, seguimos con infoespania.es.
Vamos a ver.
La mezquita de la M30 y su incomprensible protección. Nos hablan en un amplio reportaje, pues que se sabe que desde este templo se ha financiado al Estado Islámico,
qué bien has estado ahí. Lo has llamado templo.
El templo de Alá.
Es un centro de adoctrinamiento islámico.
Sí, señor. Los terroristas del 11M ahí se reunían y eran instruidos por este imán que venía de Argelia.
Templo.
El templo de los Mohameds. Bueno, pues seguimos. El diestro.
¿Pero si no has acabado?
Sí, no me dejas. Estás tú ahí, dale, que te pego con el templo. No te has enterado. Te lo repito.
Es decir,
otra
que
vez.
Mientras estoy hablando yo, vas tú contando
la
vida.
Claro. Y no me haces ni caso.
Y no se entera nadie.
Es un punto de encuentro y captación. Nadie dice nada porque todos están missing. Los terroristas del 11M, como te decía antes, pues eso, se reunían en esta mezquita y eran instruidos por un imán que venía todas las semanas de Argelia.
Específicamente.
O sea, eso es. Vale. Pero nada, ahí no pasa nada, ¿eh?
Exacto.
No pasa nada.
¿Qué más tenemos?
Nos vamos al diestro.es con Fernando Onega. ¿Te acuerdas de él, no?
O sea, existe, que era del Frente Juventud.
Sí. Pues ahora es un pelota antifranquista.
Sí,
el otro día estaba en un programa.
Oye, igual que Revilla.
Bueno, como tantos otros.
Como
si
tantos
es que
otros.
Si hacemos un listado, puede ser potente, ¿eh? Hace unos días estaba en televisión y estaban hablando de Franco, como no, porque es el único tema que interesa en este santo país. Y decía cosas, pues, no se puede tolerar los homenajes a Franco, no se puede hacer misas al dictador. Y claro, en el diestro pues le sacan artículos que firmaba en el diario Arriba.
Claro.
Y bueno.
Pero es que da igual. O sea, vamos a ver, tú cuando... tú puedes hacer y decir lo que tú quieras, pero siempre y cuando lo hagas en los términos de la izquierda. Entonces se te perdona cualquier cosa. Pero si haces lo mismo en los términos de la derecha, pues lógicamente no te van a perdonar en la vida.
Exactamente.
Así que, bueno, al Fernando Onega, pues además tiene bien enchufadas a las hijas en Televisión Española.
Sí, sí.
Y tal. Bueno, pues es lo típico. Bueno, viven como reyes, como marqueses.
Exactamente.
Al final me dan un poco de envidia, ¿no?
Son pues, escoria. Al final son escoria también,
no,
¿eh?
Me dan un poco de envidia porque saben cómo acoplarse a la dictadura, pasar a la democracia, ser referentes,
ser referentes
ahora del socialismo, son trepas que saben cómo hacerlo, o sea que está bien, también.
Bueno,
¿no?
Pues nada.
¿Qué más?
Pues seguimos en Alerta Nacional y seguimos con la doctrina islámica de la inmigración. Las escuelas coránicas comienzan a ser habituales en muchos países europeos. Pues hombre, vamos cediendo a las exigencias de los musulmanes y al final pues pasa lo que pasa, horarios reservados para las mujeres en las piscinas, por ejemplo, y muchas cosas más. Podéis leer todo este amplio informe que tenemos en Alerta Nacional.
Punto es,
exactamente.
¿Qué más tenemos?
Bueno, pues la tribuna de España.com. Los cristianos de Irak están siendo aniquilados, que hemos hablado mucho de ellos, y nos cuentan cómo desde 2003 la población cristiana ha ido descendiendo de 1,5 millones a 240,000 que quedan más o menos en Irak. Han sido secuestrados, esclavizados, violados, en fin. Y seguimos. Y cada 40 días destruyendo una iglesia.
¿Solo cada 40 días?
Cada 40 días.
Bueno, me parece poco tiempo, ¿eh?
A mí también. Yo pensaba que era más a menudo.
Sí, yo pensaba que era más a menudo. Pero bueno, es que lo que pasa es que tampoco hay muchas iglesias para destruir ya. Así que, bueno, la cosa...
Pocas quedan. Al principio eran muchas, pero ahora ya poquito a poco.
No, pero de todos modos, aquí está el Papa para seguir rescatando familias musulmanas para traerlas a Europa.
Y abandonar a los cristianos y no decir ni mu de todo lo que está pasando.
Sí.
A todos los que están masacrando.
¿Qué más tenemos?
Nos vamos a RamblaLibre.com. Y nos cuentan y sacan fotos de Antonio Miguel Carmona, el del PSOE, con el rey del cachopo. En campañas electorales salían juntos y todas esas cosas. Así,
bueno.
Pues bueno, oye, las fotos dicen mucho de ello.
Bueno, pero a mí que aparezca una foto del cachopos con este, a mí no me dice nada.
No. A mí todavía me
tienen que demostrar que el cachopo es el asesino de la chica.
Bueno, eso va a traer tela, me parece a mí, ¿eh? Va a traer mucha tela.
A mí me lo tienen que demostrar todavía, que no lo tengo nada claro el tema.
Ya veremos.
Eso se había llevado al principio, se había llevado un montón de dinero, luego resulta que lo encuentras viviendo en una casa compartida con inmigrantes y trabajando de pinche en un bar. O sea, el que tiene dinero no hace eso, el que tiene dinero y roba dinero, coge y se va. O sea,
cuanto más lejos mejor, y a un país que no tengas tradición. Claro, si has matado a tu novia, ¿no?
Te vas a Guinea y ya está, y desapareces en Guinea, pero
así es
que ya cada día me creo menos de lo que me cuentan. Bueno.
En fin, bueno, pues nos vamos a la tribuna del País Vasco.com. Marruecos financia la mayor parte de las mezquitas de Ceuta y Melilla, lo ha confirmado el propio gobierno marroquí, y en Ceuta tienen 34, en Melilla 17, 95 sueldos en Ceuta, 58 en Melilla.
Sí, pero el problema no es solo ese, el problema es que Marruecos financia mezquitas a lo largo y ancho de toda España. De hecho, hay, por ejemplo, en lo que es en Cataluña, hay una guerra abierta entre lo que es el control por todo lo que es las mezquitas entre Marruecos y Arabia Saudí.
Sí,
ya sabes que son filosofías del Islam diferentes. Lógicamente, las dos son malas, para que no vamos a...
pues como la la de la M30 que hablábamos antes.
Exacto, pero por ejemplo la de la M30 está controlada por Arabia Saudí. Y que lógicamente es más salafista, es más peligrosa porque es más rigorista, y la de Marruecos, que sin ser buena, no es tan mala. Vamos a poner un ejemplo. Tú te vas a operar y entonces el médico se equivoca y te corta una pierna. Eso es los saudíes. El médico se equivoca y te corta la pierna por la rodilla. Esos son los marroquíes. Es decir, los dos son malos, ¿no? Te cortan algo de todas, que no te tenían que cortar.
Bueno, pues sin rodilla, sin pierna, depende.
Entonces tú, depende, cómo te veas mejor, sin la pierna entera o hasta la rodilla. Pues eso es el Islam. Arabia Saudí lo que potencia.
El Islam marroquí.
Y si no, lo que Marruecos anda por ahí intentando meternos entre tal.
Que lo meterán.
Bueno, yo no sé si ha sido muy...
Te hemos entendido perfectamente.
No sé si ha sido muy expresivo. Yo creo que se ha entendido.
Es igual
que el kebab. Vamos a ver. ¿Es bueno el kebab o es malo? No, vamos a ver. No hay kebab bueno. A mí cuando me dice la gente, no, claro, es que tú no lo has probado, están buenísimos. No, vamos a ver. Todos los kebabs son malos. Una cosa es que unos sepan mejor que otros, pero son todos malos. O sea, no se puede ir a comer kebab. O sea, está prohibido ir.
Yo me niego, vamos.
Tú no sabes. Bueno, nosotros publicamos en la Gaceta Europea unas fotografías
de un
kebab, la madre del cordero.
Se te quitan las ganas de comer.
Que no se puede. No. Y luego vi yo un reportaje cómo hacían la carne de los kebabs en
Turquía. Y ya se te quitaron las ganas totalmente.
Y se te quitan más. Y luego me conté una anécdota de un kebab en Santurce.
Que cada vez la cosa va más.
En Santurce, resulta que van entran unos amigos a comer un kebab en Santurce. Y están comiendo allí y los tíos oían clic, clic, clac, clac, clic, clic, clac. Pero bueno, ¿y esto qué es? Y estaba el tío pakistaní cortándose las uñas de los pies.
¡Qué fuerte!
Las uñas de los pies, sentado en la barra. Cortándose las uñas de los pies, el tío, digo, pero si la culpa la tenéis vosotros.
Eso por ir.
¿A qué vais a ir a comer un kebab? La madre de Dios. Es que es una
cortándose
cosa.
Las uñas de los pies.
Es que es una cosa.
De verdad.
Pues eso.
¿Qué cosas cuentas?
Que no hay cosa buena, que no se puede ir. No coman ustedes kebabs, que tienen cositas mucho más...
Nada,
tal, bocadillo de chorizo pamplona, por ejemplo.
Chuletón, bacalao al pilpil, jamón de jabugo...
Pero al final, oye, la filosofía. El otro día le echaban la bronca el Pedro Sánchez a Casado por ir a un Burger King a comer una hamburguesa.
Y no comer a un buen restaurante. Claro, es que ellos están acostumbrados a ir a las mariscadas, eso para empezar.
Claro, es que tú, vamos a ver, todos los socialistas, es que yo no sé por qué no les responden en condiciones. Claro, es que ustedes están acostumbrados a las mariscadas,
claro,
estas que de robar y todo esto. Entonces nosotros vamos a comer un día una hamburguesa
que pagas en el
Burger King por 1,50 euros.
Y ya está.
Y claro, a ustedes les parece poco esto, claro, no. Les parece poco.
Eso de pagar mariscadas una pasta, pues no mola.
Ay, Dios mío.
Bueno.
¿Qué país tenemos?
Pues nos vamos a ir a las Toñejas, si te parece bien.
¿Qué país tenemos?
¿Qué España tenemos?
¿Qué tenemos ahí?
Toñejas, pues para Pedro Sánchez.
Bueno, siempre que sea para Pedro Sánchez.
Pues sí, ala, repetimos. Repet, please.
Bueno, hoy he visto cómo aterrizaba el avión de Pedro Sánchez en Valladolid.
Sí.
Un pedazo de avión.
Y todo el camino que ha hecho en coche, le han debido pegar unas pitadas y unos gritos de escándalo.
Ah, pero ha hecho camino en coche, o sea que sí que estaba ahí haciendo.
Claro,
algo.
Es que hasta donde era el Congreso no podía llegar el avión, entonces...
Claro, tenía que ir un poco más así.
Efectivamente.
Vale.
En fin, pues eso, para Pedro Sánchez por todas esas cosas y más, y por decir que tenemos la culpa todos nosotros de lo que ha pasado en el Congreso ayer.
¿Cuánto nos habrá costado el viajecito a Valladolid?
No quiero ni pensarlo. Con todo su séquito, el avión, los coches, el no sé qué...
No, es que corre mucho peligro. Yo sí, vamos a ver, hay que reconocer una cosa...
Perdona, nos quiere quitar los coches de gasolina y gasoil y todo, de poner eléctricos y se va en avión, con lo que contamina, ¿no?
Pero vamos a ver, hay que reconocer una cosa, es que Pedro Sánchez corre peligro.
Mucho.
O sea, media España quiere matarlo. Y otra media España se arma con lanzapatatas...
Exactamente.
...para atentar contra él. Claro, tú imagínate que le pegan un patatazo.
Es terrible. Tendría que estar ingresado en una UBI móvil mucho tiempo.
UBI móvil en avión, lógicamente.
Exactamente, claro.
O sea, para poder moverse, pero en la UBI móvil.
Efectivamente.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, pues nos vamos con los aplausos.
Pues vamos con ello. ¿A quién?
Pues hoy se lo vamos a dar a las mejores series de la televisión de los años 80. ¿Qué series? Falcon Crest, el Falcon de... Es que ha sido ayer el Día Mundial de la Televisión, de las series.
Bueno, ¿y qué series había? ¿De qué series nos acordamos de los 80?
Pues de los 80, Dinastía, Falcon Crest, Corrupción en Miami, Selfie...
Corrupción en Miami, la madre de Dios. Eso fue el despegue de...
De Don Johnson.
No, a mí Don Johnson me da igual. El modisto español este Adolfo Domínguez.
Adolfo Domínguez, efectivamente.
Que hacía toda la ropa...
Corrupción en Miami.
Hacía toda la ropa de Corrupción en Miami.
Eso
¿qué más?
Es,
¿qué
Luz
más
de Luna, ser? Luz de Luna, con
Bruce Willis
que empezó ahí.
Y la separa aquella, ¿no?
Exactamente.
Que era la hija del que protagonizaba lo del equipo A, ¿no?
Exacto.
Oye, qué guapa era aquella. ¿Qué habrá sido de ella?
No lo sé. Ha pasado tanto tiempo que han cambiado.
Porque
muchísimo.
El Bruce Willis ya se ha quedado claro que lo que le ha pasado es que ha perdido todo el pelo.
Todo. Pues pero había muchas series también.
Dime más series.
Pues eso, de hecho, Dinastía, Los Colby...
O sea, vienes sin prepararte un listado de 50 series de los 80.
Aquí voy a estar diciendo 50 series para que luego me digas, venga, que tengo prisa.
Los Colby. Oye, La Casa de la Pradera, que era de los 60.
De los 70, sí.
Era,
Michael Landon.
Si usted tenía azúcar en la sangre, ¿cómo se llama eso del azúcar?
Diabetes,
no podías ver la serie de lo dulzona que era. Es una cosa.
Pero la veía todo el mundo.
Pero es que era repugnante.
Era bonita. ¿A ti qué te gustaba? Bonanza.
Mira, sí, Bonanza
también estaba muy bien, ¿verdad?
Furia me gustaba.
Furia también, sí, señor.
¿Qué más
sí,
me
señor.
Gustaba a mí?
Pues no, el Superagente 86.
Sí,
también era graciosillo, que tenía el teléfono en el zapato,
sí.
Ironside.
Pero a mí lo que más me gustaba de nuestros tiempos jóvenes eran los dibujos animados.
Ay, qué buenos.
A mí me gustaban mucho los dibujos animados.
Pixie Dixie. Bugs Bunny.
Sí, el Pato Lucas
el
me
Pato
gustaba
Lucas.
Mucho. Bueno, que había cosas muy tal. Es que ahora, yo me acuerdo siempre, cuando a mí le decía a mis padres la música que me gustaba o las series que me gustaban, me decían que estaba loco. Pero ¿cómo te puede gustar eso? Claro, a ellos le gustaba el Molina este... y los pasodobles, claro. Y yo pensaba, pero esta pandilla de carcas, ¿por qué no los meten en un campo de concentración y que les pongan música a las 24 horas? Y al final nos pasa a nosotros lo mismo, que decimos que nos gusta la música de las series de no sé qué, la música de los 80. El otro día estaba yo con unos chicos jóvenes, de esos con los que yo me relaciono usualmente, y estaba sonando una canción de los 80 que a mí me gusta bastante. Y yo les decía, vamos a ver, ya sé que esto es de los 80, pero ¿qué tal os suena? Y me dice además con absoluta claridad, suena bien, pero suena antiguo. Y es una canción buenísima de los 80, que yo la oigo y me sigue gustando un montón.
Claro.
Y no noto que me suene antiguo. Por eso hay que tener mucho cuidado donde esto. Ahora, tampoco me van a gustar los Taburete tan fácil.
Amigo. O sea, pero que... hay que reconocer que había series de los 80 que tú las ves hoy y te siguen gustando. Otras igual no, pero
Yo es que no me acuerdo de ninguna serie que me gustase de verdad, de estar esperando para verla, o sea...
Yo sí. Yo veía Falcon Crest, vamos.
Sí, Falcon Crest sí,
me
pero...
Me encantaba.
Bueno, tampoco...
Hasta Heidi.
A mí lo que me gustaba de Falcon Crest era J.R.
No, perdona, J.R. era de Dinastía.
de Dinastía, me da igual. Lo que me gustaba era siempre esa porción de serie que le tocaba a él cuando ponía pasta y daba un golpe de estado en un país para quedarse con el petróleo y tal. Digo, yo mayor quiero ser como este tío. Yo quiero ser como
algunos
este.
Lo han conseguido.
Algunos lo han conseguido.
Sí, pero muy buenas, muy divertidas.
Bueno, pues nada.
En fin, ya hemos terminado por hoy. ¿Qué te parece?
Pues me parece...
El próximo día más.
Me parece más o menos bien. Y mañana, ¿qué es? Mañana es viernes,
mañana
¿no?
Mañana es viernes,
bueno, pues
ya.
Mañana ya se acaba la semanita. ¿De acuerdo? Bueno,
pues nada, a lo dicho, hasta mañana. Un besito a todos desde Bilbao y nos volvemos a oír.
Venga, Yolanda.
Buen día.
Chao, hasta luego.
Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenga. En Alt News, El Picotazo. Con Jordi de la Fuente, el del megáfono.
Hola, soy Jordi de la Fuente, el del megáfono. Parece ser que he recibido unas amenazas por parte de un supuesto ciudadano musulmán que le indigna mucho que diga yo las verdades sobre los MENA y el tipo de gente que parece ser que le gustan a él. El tipo está dispuesto y muy encantado de ofrecerse para violar a mi mujer o mi supuesta mujer. Bueno, este es el tipo de gente que alimentan los progres y los liberales cuando los traen aquí y les ofrecen de todo, mientras que a los demás nos señalan como racistas. Esto ha pasado de castaño oscuro. Siempre me habían amenazado con muchas cosas, nunca habían hecho nada, o me he tenido que enfrentar a todo tipo de peligros. Pero llegados a este punto, uno va a tener que tomar cartas en el asunto. Invito a todo el mundo a que también tome cartas en el asunto y que sepan una cosa. Ustedes no son racistas, ustedes son lógicos por defender la integridad de sus mujeres, la integridad de sus hijos y defender la seguridad de sus calles y de sus barrios. En todo caso, los racistas son los que vienen de fuera y no vienen a integrarse, sino a destruir el país, y en todo caso los endófobos, es decir, los que tienen fobia por la gente de aquí, por nuestra propia cultura y nuestra propia tradición, son esos progres y liberales que abren las puertas a auténticos delincuentes. El del megáfono al habla.
En Alt News, El Picotazo, con Jordi de la Fuente, el del megáfono. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
Armando Robles, buenos días.
Buenos días, Santiago.
Aquí estamos otra vez. Oye, ya nos vamos comiendo poco a poco la semana, ¿eh?
Pues estamos ya jueves, como aquel que dice. Es increíble. ¿Qué mayor nos estamos haciendo, Santiago?
oye, cada día que pasa ahora parece que no, pero se lleva como en una mochila, ¿verdad? Esto va pesando cada vez más.
Pero mira, estas cosas las tomamos a broma, pero tiene un trasfondo siniestro. Es decir, ¿te acuerdas de las Navidades últimas, Santiago? Es que parece que fueron ayer.
Sí, ¿verdad?
Y me temo que cada año que pase el transcurrir del tiempo será todavía más veloz, ¿eh? Señal inequívoca, amigo, de que nos estamos haciendo mayores.
Mayores, no viejos, mayores. Bueno, pues mira, vamos con un jovencito. Nos vamos a ir hasta Jaén y vamos a hablar con Mario Martos, que lo tenemos también al teléfono. Mario, buenos días.
Hola, muy buenos días, Santiago. ¿Qué tal?
Bueno, que Mario se presenta a las elecciones al Parlamento Andaluz por Jaén. ¿Sí o no?
Sí, es correcto.
Correcto. Bueno, oye, te presentas por respeto. Lo que pasa es que solamente presentáis candidatura en Jaén, ¿verdad?
Sí.
¿Qué ha sido una especie de experimento o es una primera prueba de cómo puede funcionar la Federación de Partidos o qué ha sido?
Sí, bueno, realmente donde tenemos presencia de afiliados, de grupo de trabajo que ya llevamos un tiempo machacando en Jaén. Y decidimos que queríamos dar un paso adelante, porque para nosotros la andaluza, aunque entendemos que es muy difícil, pero es una oportunidad. Porque es una oportunidad de empezar a engrasar la maquinaria, de darte a conocer, de hacer una buena campaña en toda la provincia, y sobre todo como un ensayo para declarar municipales.
Ahora, vosotros con el mensaje que lleváis desde Respeto, porque la candidatura es de Respeto, ¿verdad?
Sí, correcto.
Exacto. Vale, no te preguntaba por si acaso fuera de alguno de los partidos que configuran.
No.
Es de Respeto. Bien.
Respeto, sí.
Lo que pasa es que lo que dices tú, que ahora que la cosa se ha puesto difícil, efectivamente está difícil porque se presentan todos los partidos y además, yo no sé, pero claro, tenéis también, con vuestras diferencias, pero tenéis ahí a Vox, que además han dicho que puede estar bastante fuerte en Jaén, que incluso podría llegar a poder tener un diputado en esa provincia. Y teniendo en cuenta que también toca mucho el tema de inmigración y tal y cual, a vosotros quizá eso os puede perjudicar, entre otras cosas, porque vosotros sois un partido nuevo, de verdad, y los medios pues también están limitaditos.
Claro, bueno, el problema principal en este sentido es que ellos salen en la tele y nosotros no.
Claro, claro.
Nosotros, nuestra campaña, tanto redes sociales como, bueno, ahora la prensa local nos está dando cancha. Y a pie de calle, mucha calle y mucho trabajo diario. Lo que pasa es que sí que habrá que tener muchísimas diferencias, porque aunque en el tema migratorio podamos parecer en algunos aspectos, nuestro programa es puramente de Jaén, muy, muy de Jaén, porque en Jaén es una circunstancia muy excepcional, el abandono,
ya,
que nadie toca. Todo el mundo toca de pasada, por encima, y Jaén como que está ahí,
ya.
Está ahí, pero no me interesa. Y entonces nosotros sí que llevamos un programa, aparte del puramente nuestro, con el tema migratorio y política internacional, pero llevamos un programa muy, muy de Jaén.
Y entonces, sí, no, dime.
Nada, y que abarcamos las diferencias.
Bueno, vamos a ver, que tenemos aquí a Armando. Armando, ¿quieres preguntar alguna cosa?
Hombre, yo puedo dar fe de lo que está diciendo Mario. Yo este sábado he estado unas horas en Jaén Capital y realmente me quedé muy sorprendido con las cosas que vi, Mario. Un tranvía que supongo que habrá tenido un costo millonario, actualmente paralizado, una estación de autobuses más propia de Tanzania que de una capital europea, la ciudad general mal señalizada, es decir, unas infraestructuras que dicen muy poco de quienes han tenido la responsabilidad de gestionar los intereses de los jienenses, Mario.
Sí, es así. Sí. Jaén, más que una ciudad pequeña de España, parece una ciudad terciaria de Marruecos. El tranvía, de hecho, la Jaén Capital está arruinada por el tranvía. Son 150 millones de euros tirados a la basura. Uh-huh. Es una infraestructura que se hace mal y se planifica mal. Pero dice, bueno, ya que está hecho y tiene un coste anual, aunque esté parado, por lo menos intenta dar un servicio público de calidad. Ni siquiera se abandona. Y así con todo. Cada vez menos trenes, las autovías no te las llevan a terminar, no te dan de infraestructura, te cierran las fábricas principales en la zona norte y no te dan una alternativa. Sí. Entonces, realmente hay un abandono, pero que se percibe, muy, muy grande.
Mario, ¿qué te iba a comentar? Vosotros, lógicamente, la Federación Respeto sí que tiene estructura por toda España, sobre todo mucho en la zona de Madrid, en Cataluña, con Plataforma por Cataluña. Vosotros en Andalucía quizá es una zona que está un poco más desprotegida de esa organización, pero sí es cierto que vosotros en Jaén tenéis, sois un grupo muy importante de gente, y sobre todo mucha gente joven.
Sí, no, en Jaén hay que decir que llevamos realizando un trabajo bastante bueno y que tenemos una cantidad de gente bastante importante. De hecho, nos ha salido toda una delegación que presentaremos en un futuro en Linares. Uh-huh. Y que entre la gente de Linares, la de Jaén y luego otros muchos afiliados que hay en distintas poblaciones, aunque trabajan para Jaén y Linares, pues es verdad que hay un grupo de trabajo bastante bueno y en la campaña se nota de que tenemos una capacidad de poder llegar al pueblo y hacer campañas bastante amplias.
Uh-huh. Armando.
Sí, mira, Mario, ¿qué objetivos habéis trazado en esta campaña? ¿Puede ser o podría ser una quimera pensar en la posibilidad de que Respeto obtenga algún parlamentario por la provincia de Jaén?
Bueno, en principio es bastante interesante, ¿no? Sí, es bastante quimera, ¿no? Nunca se sabe. Realmente hemos planificado una campaña en el sentido de una campaña pensando a lo grande, como si fuésemos un partido dentro del ámbito parlamentario, teniendo en cuenta nuestras limitaciones y que no salimos en prensa, y más que en prensa, en televisión, que es lo que realmente llega luego a la gente.
Ahora, ¿están dando cobertura?
Sí, la cosa es que la prensa escrita sí que nos está dando cobertura. Uh-huh. Y lo que es el Canal Sur sigue sin darnos cobertura. No sabemos si no queda de campaña no dará cobertura, pero de momento nada. La prensa escrita sí que es verdad, pero claro, al fin y al cabo, la televisión, Canal Sur, todo el mundo la ve en Andalucía.
Claro, la televisión al final es yo creo que es la que marca la diferencia, que es lo que está ocurriendo. Bueno, en su momento ocurrió con Podemos, ahora está ocurriendo con Vox, que de repente sales en televisión y hay una especie de explosión, ¿no? Que parece que ahora ya todo el mundo conoce lo que pasa. ¿Cuántos votos hacen falta para tener un diputado por Jaén, Mario?
Pues en torno a 26.500, 26.600.
Hombre, son un puñado de votos importantes, ¿eh?
Bastante. Sí, es un porcentaje, más que los votos es el porcentaje, que es un 7,5.
Ya.
Es un porcentaje alto.
¿Por qué un 7,5 y no un 5?
Por la población. Somos una provincia con poca población y entonces infravalorada, claro, aumenta el porcentaje.
Claro. Es que, por ejemplo, en el País Vasco, ya sabes que hay diferencias de población entre provincias, pero en todas existen el mismo número de diputados al Parlamento Vasco, por ejemplo, y los porcentajes son exactamente lo mismo. Por eso son los mismos diputados por Vizcaya, que tiene 2 millones de habitantes, y los mismos por Álava, que tiene, pues eso, 600.000, por decir una cifra que seguramente no sea. Pero bueno, hay mucha menos población, ¿no? Lo que pasa es que, claro, vosotros ahí no funcionáis de esta forma, por lo que estoy viendo. Es decir, que te obliga a tener más votos todavía que en cualquier otra provincia.
Claro, porque eso sería justo lo que dices. Vale, en una provincia más poblada hacen falta más votos, pero en realidad no son los votos, es el porcentaje de población lo que debería de importar. Y en este sentido, Jaén junto a Almería pues están perjudicadas con respecto al resto.
Sí, Armando.
¿Cuáles son las propuestas estrella de vuestro programa electoral para Jaén, David?
Pues, bueno, tenemos varias. En el aspecto de ayudas sociales, del trabajo y el migratorio, pues lo que hemos dicho, la prioridad nacional. Y, por supuesto, el cerrar fronteras y el expulsar a todas las personas que delincan. Pero luego tenemos propuestas estrellas muy económicas, en el sentido de que tenemos un plan de reindustrialización, en plan de aprovechar las infraestructuras que ya hay creadas de la antigua factoría de Santana, e intentar atraer a lo que viene siendo la industria 4.0. Vaya, perdonad por el ruido de la calle, pero
no te preocupes.
Acabo de salir. Bueno, y entonces, a incrementar un poquito pues lo que hay. Y luego, en el ámbito de la infraestructura, que crear un plan que dote a Jaén de las infraestructuras necesarias para que aproveche una cosa tan importante como el ser provincia de paso, que es una cosa que está desaprovechada.
Bueno, o sea que al final algún tipo de posibilidades, por lo menos que os sirva esta candidatura para sopesar un poco exactamente cuál es vuestra capacidad de voto dentro de la provincia y de cara a las próximas elecciones, que yo creo que son las importantes porque vuestro objetivo de verdad son las municipales de dentro de unos meses, ¿no?
Sí, sí, nuestro objetivo es sacar representante municipal en donde nos presentemos.
Que ahí es donde de verdad sí que tenéis posibilidades, y por el grupo de gente que tenéis, por el trabajo que estáis desarrollando desde hace tiempo, y que claro, pues sois una fuerza que se os conoce por tener ese carácter municipalista, ¿no?
Sí, claro, en ese sentido sí que es verdad que es un plus, ¿no? Añadido, y de eso sí que se percibe en la calle, de que es cierto, de que ya la gente te conoce, y te conoce realmente, de que te saluda, te para, habla contigo. Pero es como todo, en las municipales sí que ves que hay muchísimas más posibilidades que en unas provinciales, porque es lo que tú dices, al ser un porcentaje tan alto, mucha gente se echa atrás. Pero que aún así es lo que estamos trabajando, pues lo hemos dicho, a sopesar a ver qué puede salir. Realmente no tenemos un objetivo planteado, nos presentamos y cuando haya un resultado, pues ya veremos.
Y a ver qué es lo que hay. A mí, de todas formas, Armando, me parece que bueno, la iniciativa es buena, sobre todo...
La iniciativa es extraordinaria y hay que apoyar a este grupo de voluntarios, esos compatriotas que están dando lo mejor de sí mismos en aras de unos objetivos que, con algunas discrepancias puntuales, yo creo que lo podemos asumir de la A a la Z, querido Santiago.
Hombre, eso con toda seguridad, y sobre todo porque tienen claras muchas cosas, y aparte ese carácter de una candidatura identitaria, pues que a día de hoy, pues que siempre merece la pena seguir y apoyar, y sobre todo estando como estamos, que la cosa está malita de verdad, sobre todo en este área identitaria, porque funciona mucho por Europa, que siempre estamos hablando de Europa, porque de España no podemos hablar en la vida, es que no nos sale una, ¿eh? No hay una, Mario. No hay una.
Ya, en España de momento la cosa, o por H o por B, siempre ha fallado.
Sí. Oye, tú, Mario.
Oye, David, ¿os están apoyando financieramente los bancos y las eléctricas?
está complicado de momento está complicado en apoyo.
Por mi parte, una última cosa, si me lo permite. Efectivamente, Restrepo tiene una buena infraestructura en numerosos puntos del territorio nacional. ¿Estás teniendo el apoyo presencial de dirigentes del partido y también de la Plataforma por Cataluña, David?
Mario.
Mario. Es cierto que, por ejemplo, la gente más lejana, como de Cataluña, pues nos apoyan más en grupos de trabajo de redes sociales. Pero, por ejemplo, con gente de Alcalá y de Madrid sí que hemos contado presencia, y Rafa Ripoll estará con nosotros el próximo domingo en Jaén.
Tú, Mario, una cuestión que me interesa preguntarte, que hablábamos ahora de Europa, porque siempre estamos hablando de Europa, y yo creo que efectivamente mientras no surja aquí algo interesante de verdad, pues hay que seguir mirándose en ese espejo. ¿Qué dirigente político europeo es ahora mismo en el que tú te ves, en el que te miras en un espejo y dices, este es el que me gusta, o esta?
Pues el problema es que no tengo un perfil de que diga uno 100%.
Yeah.
Eso sí que es verdad. Pero sí que es cierto que ahora últimamente Matteo Salvini en algunos aspectos, porque no, me parece detestable, pero bueno, sí que veo en esa capacidad de haber conseguido, por ejemplo, negociar con el Movimiento 5 Estrellas y haberse plantado Europa, o con el tema migratorio. Pero realmente nosotros con quien siempre hemos tenido más fijaciones con Marine Le Pen.
Ya.
Y ese discurso un poquito más nacional de la clase trabajadora.
Oye, tú fíjate lo duro que es para la gente, para los identitarios en España, que fruto de mil acontecimientos te encuentras huérfano, y entonces encuentras como, pues no sé, partido político a seguir, pues a uno como el de la Liga, de Matteo Salvini, que resulta que lo que hace te parece estupendo, porque de verdad que está haciendo cosas muy buenas en Italia, pero a la vez todavía conservamos y tenemos en el recuerdo, y no solamente en el recuerdo, tenemos las fotografías colgadas de Matteo Salvini con la estelada apoyando la independencia de Cataluña. Es una cuestión difícil que los propios identitarios en Europa, como Salvini, que yo creo que ya ha ido cambiando ese esquema, pero por ejemplo el Blas Belán, no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Que apoyen a Cataluña y bueno, y que no se den cuenta, no sé si mal asesorados o mal informados, de lo que realmente supone la independencia de Cataluña, ¿no, Mario?
Sí, eso también es un pago para nosotros. porque también entiendo que como España no existe, pues le da igual, ¿no?
Claro.
Yo estoy convencido de que el día que haya una fuerza en España que consiga representación, se acaban muchas cosas en ese sentido.
Yo creo que sí, ¿no? Que cuando hay unos diputados que le puedan decir, oye, esto es así, y entonces yo creo que sí que cambiará un poco ese mensaje.
Sobre todo cuando haya un tú a tú, en plan, yo también tengo mi representación en España. Sí. Yo creo que realmente ahí sí que van a cambiar muchas cosas de la percepción del tema catalán, porque yo también creo que a veces cogen también este tema para la lata, dar por culo a la Unión Europea, pero claro, también nos perjudican a nosotros.
Ya está claro, está claro. Pues muy bien, Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Yo no sé si quieres decir algo más, Armando, o despedimos al invitado.
Desearle a Mario toda la suerte del mundo, de tanto a ti como a todos tus compañeros, y podéis tener la certeza de que sean cualesquiera los resultados el día 2, habéis hecho eso que tiene que hacer cualquier persona decente y patriota en los momentos de zozobra que estamos viviendo, haber estado ahí y haber dejado testimonio público de la verdad, de tu verdad, que es también la nuestra, querido Mario.
Nada, muchísimas gracias.
Bueno, Mario, venga, un abrazo y nos volvemos a ver por aquí. Igual incluso antes de que acabe la campaña electoral, que acaba dentro de...
Pues este viernes, no, el siguiente.
El siguiente.
Una semana, lo que son 9 días.
Quedan 9 días.
Bueno, pues igual todavía nos vemos otra vez y volvemos a decir a nuestros oyentes que están en Jaén que se piensen muy mucho lo de votar a respeto, que merece la pena. ¿De acuerdo?
Pues estaré encantado.
Venga. Nada,
muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla.
Si le cuesta trabajo empezar el día, el aseo diario le supone un esfuerzo, le da miedo salir solo de casa, en San Camilo Ayuda a Domicilio le prestamos la ayuda que necesita. No deseche la idea sin conocer nuestros precios. Consúltelos en sancamilo.info y a través del teléfono 911-697-999. 911-697-999. Todo nuestro personal está capacitado y asegurado según legislación vigente. San Camilo Ayuda a Domicilio. Llame y déjenos echar una mano.
En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
Armando, vaya espectáculo ayer en el Congreso, ¿no?
Y sí, Santiago, y por desgracia no son hechos circunstanciales ni anecdóticos. El Congreso de los Diputados es el fiel reflejo del pueblo español, un pueblo español que ha pasado de la excelencia a la excrescencia. Ahora que está tan de moda denostar todo el pasado, pues bueno, tenemos que comparar la actual oferta televisiva con la oferta televisiva que ofrecía aquella dictadura tan mala, la dictadura de Franco, donde los españoles tenían acceso a programas formativos como podían ser El Hombre y la Tierra, programas culturales como era Estudio 1, programas de entretenimiento orientados a toda la familia, como eran en los casos de 1-2-3 o de La Casa de la Pradera. Es decir, que hemos tenido una involución, una regresión moral absolutamente alarmante. Y yo, a la vista de lo que ocurrió ayer en el Congreso, querido Santiago, tengo una anécdota que precisamente refleja muy bien ese cambio de talante, pero ya no solamente en lo moral, sino también en la base cultural, que es lo que hace que un talante sea más o menos de una forma o de otra. Quiero recordarte, o sea, quiero compartir contigo y con todos los oyentes una anécdota relacionada con una sesión en las antiguas cortes franquistas. Creo que fue a principios de los años 60 del pasado siglo, cuando don José Solís Ruiz, recordarás, entonces ministro secretario general del movimiento, pues defendió un proyecto de ley para aumentar el número de horas dedicadas al deporte en los colegios en detrimento del estudio de las lenguas clásicas, concretamente del latín. Y en medio del discurso, José Solís, que era un cordobés ciertamente con un aire de altanero, típico de la tierra, pues se preguntó, porque en definitiva, ¿para qué sirve hoy el latín? Y mira, y le respondió un diputado, Adolfo Muñoz Alonso, que era natural de Valladolid, profesor de la Universidad Complutense y amante, por supuesto, de la cultura. Este diputado no pudo contenerse
y desde su escaño increpó al señor Solís, al ministro, con estas palabras que fueron auténticamente geniales. Dijo lo siguiente: por de pronto, señor ministro, para que a su señoría, que ha nacido en Cabra, provincia de Córdoba, le llame negabrense y no otra cosa, entiéndase, cabrón. Compara tú el refinamiento cultural, el talante, el estilo, la clase, con lo que hubiera soltado hoy este rufián, nunca mejor dicho, ante una situación similar como la que se vivió en aquella sesión en plenas cortes franquistas, Santiago.
Es que hay niveles y niveles. Pero bueno, de todas formas, yo creo que de lo que estamos viviendo ahora tenemos la culpa nosotros, porque se permiten estas cosas. Yo, por ejemplo, la presidenta del Congreso hoy decía que iba a retirar del acta del día esos que ella llama, entre comillas, insultos de fascista y golpista. Yo, vamos a ver, yo entiendo que a uno le puedan llamar fascista en términos insultantes, pero claro, cuando uno le llamas, no lo llamas nada, sino que lo defines, porque efectivamente el que los políticos están en la cárcel lo están por ser golpistas, y estos tipos que están ahí en el Parlamento están apoyando a esos políticos, por lo tanto también son golpistas. Es decir, que al final también cedemos en ese lenguaje y estamos dándole prebendas a esta gente que no hace más, porque fíjate lo de Rufián, no hace, siempre que interviene en estas sesiones de control al gobierno, siempre aprovecha para, lógicamente, lograr su titular, lograr su imagen en el telediario y montarla, claro. y reírse de España en definitiva, que es lo que está haciendo, no otra cosa.
Está claro. A mí me hubiera gustado sentirme debajo de la piel de alguno de esos socialistas, de esos diputados socialistas que aplaudieron al señor Borrell, pero que muchos de ellos sí conservan un átomo de dignidad, de amor propio y de lógica política, que tendrían que haber planteado, no sin cierto rubor y también con tristeza, madre mía, ¿y es esta gente la que está sustentando al gobierno de mi partido?
Claro, pero no solamente eso, Armando, es que resulta que cuando ocurre todo este tema del escupitajo a Borrell, desde las filas socialistas lo que se hace es culpar al Partido Popular de la crispación y no se habla más del tema. Pero claro, al final lo piensas y dices, ¿cómo van a hablar estos del tema si tienen a la ministra que conoce a los pederastas dentro de la Audiencia Nacional? Tiene a la inmobiliaria Celada con pisos sin declarar, al astronauta también usando sociedades interpuestas, ahora la nueva, el propio presidente del gobierno plagiando su tesis doctoral. Pero vamos a ver, claro, entonces tú te das cuenta de que todo lo que hay aquí alrededor son todos iguales, unos serán más golpistas, claro, otros menos, pero es todo la misma casta, la misma calaña que tenemos que soportar, sí. Armando.
Pero y sobre todo pone en evidencia la profunda indignidad por la que transita hoy el Partido Socialista. Bueno. Te insultan en clave parecer parlamentaria, te llaman fascista, te llaman golpista, te escupen y a lo así tienes que justificar el apoyo que esa gentuza te está dando, descargando una situación tan impresentable sobre un partido que al menos en esta ocasión no tenía ninguna culpa, como era el Partido Popular.
Claro, no, pero es que claro, ellos tienen que seguir pagando el avión, el Falcon en el que fue ayer a Valladolid el presidente del gobierno, que lo puede utilizar gracias precisamente a estos golpistas que escupen a sus ministros y a nuestros ministros, que son los ministros de España, también son nuestros ministros, claro.
Pero mira, Santiago, tú que tienes seguro en estas cosas una perspectiva mucho más amplia que yo te pregunto, bueno, ¿qué más evidencia necesita la gente, la opinión pública, para percatarse, darse cuenta del tipo de gentuza que la está representando? ¿Qué más necesita la opinión pública?
No, pero es que tú lo dijiste el otro día, Armando. Yo creo que el problema que existe es que esto ya se ha creado una serie de políticas de bloque. Que haga lo que haga cada bloque, va a dar igual.
Sí, va a dar igual.
Entonces, pase lo que pase, la gente pues va a seguir votando al PSOE, va a seguir tal y cual, porque le da igual. La gente está súper ideologizada, ya la gente no tiene iniciativa propia, ni mental, ni física, ni de ninguna forma, y lógicamente, pues pasa lo que pasa. Y de esto vamos a ver más. Porque
hemos rebasado incluso los límites de esas famosas sesiones beligerantes de la Segunda República, donde efectivamente se amenazaba al oponente, como fue el caso de José Díaz a José Calvo Sotelo, pero no se llegó nunca al extremo de escupir a un parlamentario.
Es increíble, es una verdadera vergüenza, Armando. Bueno, en fin, oye, pues nada, pues mañana nos vemos de nuevo aquí otra vez en Cadena Ibérica, en Al News, ¿de acuerdo, Armando?
Pues, si Dios quiera, puente a disposición. Un abrazo a ti y a todos los oyentes.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Adiós.
Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. En Alt News, La Ratonera. Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenla. críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
La noticia del día en Alt News, con Sara González.
Sara González, buenos días. Hoy nos quedamos en Málaga, acabamos de despedir a Armando Robles y nos quedamos en Málaga contigo.
Buenos días, feliz jueves.
Buenos días. Ya mañana es viernes, te lo recuerdo porque como tú siempre estás, que te gusta recordarlo, mañana ya se acaba, ¿eh? Mañana es el último día de la
sí,
semana.
Sí, ya, el último madrugón para la mayoría. Hay algunos que tienen que trabajar el fin de semana, eso, pero bueno.
Yo siempre me acuerdo de los pobres, de aquellos pobres que trabajan en la hostelería, pobrecillos. Oye, sí. el otro día, por cierto, el otro día le pregunté a Armando Robles por el café central. Porque me han dicho que ahí en Málaga para pedir el café casi tienes que estudiar en la universidad, que hay 20 formas diferentes de pedir un café.
Sí, sí, no sé. El café central te lo ponen muy bien y hay de mucha variedad.
Sí, ¿no? Porque no sé qué, el cortado, el nube, el no sé qué.
La nube, mitad, sí, pero, un solo.
Bueno, o sea que hay que estudiar casi una carrera para...
sombra.
Bueno, oye, ya sé que hoy vas a hablar de lo que hablamos todos. Hoy vas a hablar del escupitajo.
Mira, es que qué vergüenza lo de Rufián, lo de los separatistas, el escupitajo del diputado nacional Jordi Salvador de RC al ministro de Exteriores Borrell, bochornoso, gangsteril total, vamos.
Bueno, pero es lo que tenemos. Ten en cuenta que Borrell se bajó los pantalones, dijo aquello de que Cataluña es una nación, y ahora vienen precisamente esos que le obligaron a decirlo, que seguramente no creo que lo piense, fíjate lo que te digo, y ahora vienen estos en el propio Parlamento a escupirle. Son sus socios.
Sí, así es, pero mira, aquel problema es que desde hace años, yo te diría que por lo menos dos décadas, lo están sufriendo millones de españoles, claro, en Cataluña, ¿sabes? Y claro, parece que es que el Congreso de los Diputados, los que aposentan allí sus soberanas posaderas a diario, parece que hasta hoy, que han escupido al ministro de Exteriores, pues no se enteran del día a día tan doloroso que pasan allí los españoles. Mm. Es que sin ir más lejos, pues bueno, los últimos acontecimientos han sido el ataque a la vivienda pues del juez de Arena, ¿vale? Sí, sí. El ataque también al coche del líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández. Uh-huh. El ataque también al garaje de Xavier Albiol. O sea, quiero decirte, es que estamos viviendo unos tiempos muy convulsos y que, por desgracia, me está recordando pues a 1934, ¿sabes?
Uh-huh. A mí, de todas formas, lo del escupitajo, Sara, con la importancia que tiene y con lo grave que es, lógicamente, pero a mí me resulta hasta cierto punto anecdótico, porque lo verdaderamente importante no es eso, es lo que hace esta gente y lo que está haciendo esta gente en Cataluña y lo que permite el gobierno. Además, tú fíjate una cosa, que encima le escupen al ministro, que es nuestro ministro, queramos o no, pero es que el propio Partido Socialista inmediatamente salta para decir que la culpa de todo esto es del PP, que crispa.
Del Pablo Casado, porque crispa y, claro, le está pidiendo sentido de Estado. Pero es que, ojalá, es que el escupitajo es la gota que ha colmado el vaso, ¿me explico? O sea, es que eso ha sido ya el colofón, el no va más del sinvergonzonerío separatista. Y todo esto, ¿por qué? Pues porque tenemos un presidente del gobierno no votado por los españoles, Pedro Sánchez, que está sentado precisamente en la Moncloa y está ahora mismo de ocupa en la Moncloa, gracias al apoyo de RC, gracias al apoyo de ese diputado que ha escupido a su ministro de Exteriores, Josep Borrell, y que encima tiene la desfachatez y la poca vergüenza de echarle la culpa al resto de los grupos parlamentarios.
Pues sí. Pero es que son así. De todos modos, ya, yo lo que hablaba con Armando hace un momento, y vamos a ver, ¿qué va a hacer un presidente que desde su plagio hasta el alquiler que tiene que pagar por usar el avión, más todos los casos de corrupción que tiene entre su gobierno, y no hace absolutamente nada? Pues es lo que tenemos ahora aquí, hasta que no lleguen las elecciones, que nadie sabe cuándo van a llegar, aquí no sé. Y lo más importante es que cuando lleguen las elecciones, todavía este tipo volverá a ganar las elecciones y volverán a gobernar otros 4 años.
Pero es que, mira, verás, como tú bien sabes, desde Democracia y Libertad Popular, evidentemente, nos sentimos políticamente distanciados del PP del PSOE y de todos los partidos que hay ahora mismo sentados en el Congreso de los Diputados. Ahora bien, el PP a día de hoy tiene 130 y tantos diputados, ¿vale? Sí, entonces sí. Yo, Ciudadanos tiene también un montón. Yo lo que les pido, por favor, que agudicen el ingenio, porque son el mal menor ahora mismo, y que piensen en alguna estrategia, en alguna acción a tomar, de la misma manera que Pedro Sánchez se las ingenió para con aquella moción de censura pues sacar a Mariano Rajoy de la Moncloa, pues que ellos sean capaces también en un momento dado de desalojar al ocupa de la Moncloa, ¿sabes?
Bueno, ya veremos, no sé, porque como se deja chantajear es muy difícil. Otra cosa sería que no se dejase chantajear, pero como se deja, pues se va
no,
a quedar.
No, pero ahí. si con Pedro Sánchez no estamos salvados, al contrario, estamos ahogados.
Está claro.
Entonces yo lo que les pido, que están cobrando unos sueldos muy suculentos a costa de los impuestos que pagamos todos nosotros, pues que por favor que hagan algo, que ya está bien, que legalicen a los partidos separatistas que están atentando constantemente contra la Constitución, el orden y la ley. Es que tendrían que empezar por ahí, legalizar RC, por favor. Y legalicen el PDCAT de una vez, hombre. Hagan algo, que es que no hacen nada, nada más que van allí a poner la cara y a poner la mano, hombre.
No te preocupes que no van a hacer nada. Bueno, Sara.
Bueno, pues hablaremos nosotros cuando podamos,
oye,
ya verás.
Ya has llorado en mi hombro esta mañana. Ya has llorado, ¿eh? Venga. Hasta mañana, Sara.
Hasta mañana, un abrazo muy fuerte.
Chao.
¿Busca servicios de conserjería para su comunidad? LVT Iberia pone a su disposición los mejores profesionales. Contrate nuestros servicios y nunca más tendrá que preocuparse por bajas, absentismo laboral, suplencias. Adaptamos nuestro presupuesto a sus necesidades. Llame ahora y pida su presupuesto sin compromiso en el 91-724-2392 o hágalo cómodamente a través de nuestra página web www.lvtiberia.com. LVT Iberia, siempre seremos parte de la solución.
En Alt News, el comentario de actualidad de David Romero.
Buenos días a todos los oyentes de Alt News. Os habla David Romero desde el sur. Durante las pasadas elecciones primarias del Partido Popular celebradas este verano, Pablo Casado, en una entrevista en la mañana de Es Radio el 28 de junio, aceptó la fuga de militantes del Partido Popular hacia otros partidos o plataformas, a causa de la falta de ideas o, según era, la falta de proyecto, y manifestó que si llegase el caso de que fuese presidente del partido, su primera acción, su primer objetivo sería ilusionar a los marchados para que volviesen. Tras su elección y con el parón del verano, parece ser que está evidenciándose cambios a nivel interno y político. A nivel interno, la salida de Cospedal y Soraya Sáenz de Santa María dejan vía libre al hombre fuerte de Casado, el doctor ingeniero Teodoro García Egea. A nivel político y a modo de ejemplo, se están realizando una serie de cambios muy interesantes que nos sorprenden, como son: en septiembre pasado, Casado avala el gobierno de Austria, formado por el Partido Popular de Austria y el FPO, cuyo canciller es Sebastian Kurz. Este mismo mes, Casado agradece al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que forma parte del partido Fidesz, que es socio del Partido Popular Europeo, el apoyo del gobierno húngaro hacia España ante la crisis y el golpe de Estado en Cataluña. Por otro lado, en el Parlamento Europeo, el 12 de septiembre, se votó un informe de reprobación al gobierno de Hungría liderado por Orbán. Pues bien, mientras que el Partido Popular Europeo, el Grupo Parlamentario Popular Europeo, vota a favor de ese informe y, por tanto, en contra de un partido miembro de este mismo grupo parlamentario, como es Fidesz, los europarlamentarios españoles, los europarlamentarios del Partido Popular, hicieron lo siguiente: 4 se ausentaron, 3 votaron en contra y 9 se abstuvieron. Es decir, el Partido Popular Español mostró otra vez su apoyo al gobierno húngaro y, en este caso, a Viktor Orbán. Pero en política nacional también se está evidenciando cambios, como pueden ser que está escuchando a plataformas y asociaciones y volviendo a las ideas, como dijo en esa entrevista, como son el principio de no confiscación o el principio de prohibición a la doble imposición. El pasado 19 de noviembre, en el marco de las elecciones autonómicas andaluzas, hizo suyas las ideas de la plataforma Estas Sucesiones, delante de su presidente Eligio Taboada, que manifestó el propio Casado: equiparar el impuesto de sucesiones y donaciones de Andalucía al de Madrid si ganase Juanma Moreno Bonilla las elecciones al Parlamento andaluz, y eliminación de los impuestos de sucesiones y donaciones y patrimonio si ganase las elecciones el Partido Popular y Pablo Casado fuese presidente del gobierno. La pregunta que os hacemos, queridos oyentes, es: ¿realmente se está realizando un cambio en el Partido Popular? E incluso, volviendo a atender al caso de Austria, ¿se estará realizando un cambio radical como sucedió en Austria con el Partido Popular de Austria? Iremos informando. Os habla David Romero desde el sur.
En Alt News, el comentario de actualidad de David Romero.
Pedro Ángel López nos trae las efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España en Alt News.
Buenos días, Pedro Ángel López, que es el director de Españoles por la Historia aquí en Cadena Ibérica. Bienvenido.
Muy buenos días.
¿Qué tenemos?
Y saludos cordiales, que diría aquel. Pues tenemos hoy una noticia curiosa.
Curiosa, vamos a ver.
Dentro de las efemérides, vamos, en España, que estamos acostumbrados últimamente a vivir a golpe de decreto, pues eso también pasaba antes. En 1559 no teníamos al emperador Pedro Sánchez, teníamos a Felipe II y también se le pasaban cositas raras por la cabeza. Bueno, pues en 1559, el 22 de noviembre, lo que promulga, la pragmática que se le ocurre, es prohibir que los españoles, mejor dicho, que los castellanos, perdón, estudien fuera de Castilla.
Está bien,
se prohíbe que estudien fuera de Castilla, no se puede ir a ninguna universidad de fuera. Y más o menos en el decreto, en la pragmática que desarrolla, dice que habiendo aquí, habiendo aquí universidades, centros, gente para enseñar, etcétera, etcétera, no tenía ningún sentido que fueran nuestros jóvenes a estudiar fuera. Y aparte, comentar así como que aparte que la gente cuando sale fuera de casa se pervierte un poco. Yo creo que, aparte de lo económico, yo creo que tal y como estaba la cosa eclesiástica por el centro de Europa, tenía más que ver, yo creo que como estaba la cosa, como te decía, con los protestantes en Europa, que el tema económico. Pero sí es cierto que, claro, que el argumento era, hombre, si aquí tenemos centros y tenemos grandes personas para enseñar, ¿por qué gastar dinero fuera de Castilla?
Sí, lo que pasa es que sobre todo es para que no fueran a contaminarse intelectualmente, seguro.
Esto es.
Pues muy bien, don Pedro. Encantado de tenerle aquí como cada mañana.
¿Has visto? Si breve, lo bueno, dos veces bueno.
Muy bien.
Venga. Así que si Pedro Sánchez está poquito, mejor.
Venga, Pedro, hasta mañana.
Hasta mañana, adiós.
Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla.
Y esto es todo, hasta aquí hemos llegado. Saludos súper cordiales de Javier Muñoz en la técnica, este que os habla, Santiago Fontenla, y de todas las personas que han intervenido en el programa de hoy, de todo el equipo de Alt News, noticias e información alternativas en Cadena Ibérica. Saludos súper cordiales a todos nuestros amigos, también de las emisoras Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Barcelona y Radio Universal en Galicia, en La Coruña y en El Ferrol. Mañana regresamos. Un saludo. Chao.